The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, queridos radioescuchas? Recuerden que estamos en este programa de Pildorama. Bienvenidos a la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Pues hoy tenemos un programa, ya sé que siempre les digo lo mismo, ¿verdad? Es un programazo, pero créanme que esto es algo muy interesante. Vamos a hablarles acerca de seguridad alimentaria. Y pues bueno, antes de iniciar con este programa, quisiera presentar a mis compañeros y amigos, Melchor. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, con mucha hambre que nos devoremos este programa. Muy buena información, sé que tienen por compartir y bueno, siempre, siempre aprendiendo.
Excelente. ¿Y cómo estás, mi querido y estimado Esteban?
Muy contento de volver a verles, muy contento de empezar este nuevo programa y bueno, esperemos y vamos a ello.
Perfecto, pues bueno, vamos a platicar acerca de la seguridad alimentaria y para esto Esteban nos va a platicar un poquito acerca de este concepto. ¿Qué onda? ¿Qué es la seguridad alimentaria y por qué es importante que la tengamos en cuenta?
Pues un poco cuando empezamos con esta idea también de hablar de este tema, queríamos también entender qué es eso de saber por dónde venía este tema de la seguridad alimentaria, sabiendo que estamos en un lugar pues como tan rico con el tema de recursos y alimentos y de tal, pero qué implica ese tema con respecto a la comida y qué tipo de comida comemos. Entonces, una primera parte que es importante es entender las diferencias entre seguridad alimentaria y el hambre. La seguridad alimentaria, pues básicamente, o la inseguridad alimentaria ocurre cuando una persona o familia no tiene acceso constante o suficiente a alimentos nutritivos y seguros para llevar una vida activa y saludable. Y ahí nos plantea una primera pregunta, ¿qué tipo de alimentos? Entonces no es únicamente que haya o que no haya, sino qué es lo que hay en nuestras despensas y qué tipo de alimentos tenemos.
Calidad, me parece muy importante como lo plantea Teban. Porque estamos en una dinámica en ese momento en el que el crecimiento poblacional, la evolución en la demanda de los consumidores y la presión que se ejerce socialmente por una sostenibilidad obliga a replantearnos qué está pasando con la comida, si nos llega a todos y en la cantidad indicada.
Exacto.
Solo para darles un dato simple, se calcula por el crecimiento poblacional que para el 2050 vamos a necesitar producir 60% más comida. Entonces vamos a llegar a suplir para que todos puedan llegar a fin de noche sin hambre, para que no hayan malnutriciones, para que la gente pueda tener un libre desarrollo de la personalidad a través del cumplimiento nutricional que necesita su cuerpo. Claro. Ahí está la inquietud.
Y creo que también es importante que nos pongamos a pensar en qué es la nutrición. En este caso, tú tocaste un tema interesante también ahí. Pero bueno, ¿por qué no platicamos un poquito acerca de... ¿existe algún organismo que regule este tipo de cuestiones de seguridad alimentaria? En efecto, sí hay. Déjenme les platico. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se llama FAO, por sus siglas en inglés, es la encargada de ver cómo se puede evitar que siga habiendo malnutrición y hambre en el mundo. Esta organización fue fundada en 1945. Recuerden que, como lo hemos dicho en otros capítulos anteriores, después de 1945, el mundo empezó como a revolucionar y darse cuenta que se necesitaban hacer ciertas instituciones específicas para poder hablar de temas que probablemente estaban afectando el mundo, pero que no se estaban haciendo nada acerca de ello. Entonces, es fundada en 1945 y su cumpleaños se festeja el 16 de octubre de cada año. Y a este día le llamamos el Día Mundial de la Alimentación. Bueno, en esta FAO o en esta institución, a esta organización, pertenecen más de 130 países que se unen con el objetivo de honrar un mundo libre de hambre y pobreza en el que todos puedan llevar vidas saludables. Esa es la intención de la FAO. Obviamente, las intenciones y las acciones son diferentes porque como lo hemos visto en algunos otros episodios, hay mucha disposición de muchos países para hacer muchísimas cosas, para frenar el hambre, para frenar la pobreza, para frenar
el cambio climático, el consumo potable de agua, la vacunación, la desnutrición. Claro, es que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de posguerra, fue un mundo pues en el que dijeron, listo, vamos a empezar, borrón y cuenta nueva, ya nos matamos no sé cuántos millones de personas, que fue como, creo que fueron 60 millones, si no estoy mal. Y ahora vamos a empezar otra vez, vamos a barajar de nuevo.
Bueno, vamos a barajar, pero aquí los países que quedamos, ¿no? Estos países que quedamos a cargo y responsables del mundo, ¿no? Uh-huh. Que eso es un tema que a lo mejor será para otro podcast.
Y les quería compartir, por ejemplo, el dato que los países con más poder en la producción de alimentos en este momento son China, India, Estados Unidos y Brasil. Controlar la producción de la comida.
Y es que tiene mucho que ver con la capacidad de territorio que también tienen. Eso es importante.
Y los países que menos, les doy el dato, Yemen, Sudán del Sur, Somalia y la Franja de Gaza.
Híjole, ese es un tema que yo creo que sería importante que lo tocáramos en otro momento, pero sí. Qué buen dato, Melchor.
Y eso, teniendo en cuenta, por ejemplo, para que analicemos también brevemente países como Colombia, que tiene un territorio con todas las alturas, todos los climas que le permite tener una gran producción, no obtiene la rentabilidad suficiente, ejemplo, en el caso del café. Y Suiza, que no tiene ni un solo palo de café, es quien se lleva toda la rentabilidad. Claro, porque
la plata.
Nos ponen el trabajo difícil, que es sembrar, cultivar, y ellos procesan.
Claro.
Entonces uno dice, tan simple como, ¿por qué no Colombia tuesta su propio café? Y así de simple. Pero hay unos aranceles, impuestos, que impiden que procesemos el producto y lo podamos vender al exterior. Entonces, me parece muy buen gesto este de la FAO. Organicémonos, porque una sola nación es muy difícil tener acción mundial. Organicémonos, pero a veces también exigen. Los que organizan son los que ponen las reglas y muchas veces les benefician a ellos mismos.
Claro.
Bueno, la FAO, a través de todas las cumbres que han tenido con todos los países y todos los acuerdos a los que se han llegado, obviamente esto siempre es de buena voluntad. Recuerden que los países tienen muy buena voluntad, pero insisto, las intenciones y las acciones son cosas distintas. Generan algo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. La idea es que se tienen en cuenta ciertos objetivos que la FAO, a través de, o en consecuencia con los países de los que forman parte, tienen ciertas metas a las cuales llegar en el año 2030. Y una de las metas más importantes es el hambre cero. Uh-huh. Y el hambre cero se trata, es un proyecto que la FAO está haciendo con la intención de generar seguridad alimentaria, como lo mencionaba Teban, pero sobre todo la erradicación del hambre y la malnutrición. Uh-huh. Ahora.
Yo creo que es importante hacer una claridad con respecto a los conceptos. Entonces, claro, cuando se habla de hambre como tal, claro, importante entender que el hambre es una sensación física, ¿cierto? Es una sensación física que tiene unas razones a nivel político, social. Y la seguridad alimentaria hace referencia, pues, como en ciertas dimensiones a la disponibilidad de los alimentos, ¿cierto? O sea, que haya suficiente comida producida. Ya Melchor nos dio un dato de cómo va a ser la disponibilidad de alimentos para el 2060. El acceso, ¿cierto? Que las personas puedan acceder a los alimentos. A veces hay mucha comida, pero no hay acceso a esa comida, ¿cierto?
Claro.
La utilización, es decir, que los alimentos sean nutritivos también. En muchas ocasiones, y este sí lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo en nuestro contexto actual, y es que hay mucha comida, pero ¿qué tanto de esa comida realmente es con un contenido inocua, nutricional, uh-huh, cierto?
Claro.
Y la estabilidad, y es que el acceso, la disponibilidad, cierto, esas dos variables, se mantengan en el tiempo. Entonces, esto varía mucho. Usted puede vivir en un lugar en el que hay muy poca comida, por ejemplo, las zonas insulares tienen muy poca comida y el acceso es más difícil, ¿cierto? Pero hay otros lugares en que hay disponibilidad y aún así la distribución, por ejemplo, no es sencilla, o la calidad de la comida. Entonces, dependiendo de cada país, pues, tendrá que jugar como con esas variables para entender qué cuán seguro o cuán inseguro es alimentariamente.
Es que también tiene que ver el factor de la pobreza y de la riqueza, porque cuando la riqueza está mal distribuida, ¿no?, no todos pueden acceder a los alimentos nutritivos o a los alimentos que tienen una inocuidad. Ahora, vamos a hablar de esto. La pobreza, bueno, el hambre siempre ha existido. Es un concepto que ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la pobreza es una de las principales causas del hambre. En términos generales, si una persona es pobre, y vamos a hablar solamente como un concepto generalizado, no como un concepto de estigma, sino simplemente con si no tiene suficiente recurso para comprar, y sobre todo estamos hablando de países con muy bajos ingresos o países pobres, no se pueden permitir alimentos nutritivos porque la mayoría de los alimentos nutritivos orgánicos, los alimentos con inocuidad, son costosos. Entonces, vamos a ponerlo en un concepto general. Si eres pobre, no puedes permitirte alimentos nutritivos costosos. Y esto hace que sea más difícil trabajar o ganarse la vida, ¿no? Y entonces eso a menudo significa que las personas permanecen en un círculo vicioso en la trampa de la pobreza. Hay pobreza, no hay seguridad alimentaria, por lo tanto no pueden trabajar o se enferman. Y entonces es un ciclo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso.
Con eso que dice Lali, les pregunto. Estados Unidos es un país rico, uno de los países más ricos del mundo, ¿cierto? ¿Hay inseguridad alimentaria en Estados Unidos?
Indiscutiblemente hay falta de acceso por muchas o de muchas personas a lo que son alimentos nutritivos. Uh-huh. Es lo que yo encontré en esta investigación que se hizo. ¿Por qué? Hay un consumo exagerado e irresponsable de comida chatarra. Y esto forma parte del problema del hambre también, porque cada año causa un número mayor de muertes. Y esto ya estamos hablando ya de que esta comida que no es nutritiva nos enferma y por lo tanto nos puede causar la muerte. Pero también existe la producción y el desperdicio de grandes cantidades de alimentos para las personas que están sobrealimentadas, que son las personas que sí tienen acceso a comprar cualquier cosa y a veces desperdician la comida. Y entonces esa comida que podría ayudarle a otra persona simplemente se desperdicia. Y estas personas sobrealimentadas contribuyen a la contaminación y afectan, y eso puede afectar la salud de las personas en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de otro problema que se genera por el hambre y la pobreza, que es la malnutrición. Y la malnutrición, pues, es un problema mundial que nos tendría que concernir a todos, no importa en dónde vivimos.
Uh-huh. Según datos del Instituto Nacional de Salud, cerca del 10% de los hogares en Estados Unidos tienen inseguridad alimentaria. Y es muy interesante porque al interior de ese 10%, las poblaciones que más presentan este tipo de inseguridad son las poblaciones afro y latinos.
Yo aquí tengo un dato, tengo un dato en el cual dice que el elevado costo medio mundial de una dieta saludable es de $4.46 de paridad de poder adquisitivo. Esto es $4.46 diarios por persona, con respecto a los $4.30 de 2023 y los $4.01 de 2022. Eso significa que en el 2024 ha aumentado el costo por persona de una dieta saludable. Aquí, en este momento nosotros vivimos en los Berkshires. $4.46 no nos alcanza para una dieta saludable. No es suficiente dinero para tener una dieta saludable. Pero aquí nos muestra la diferencia con otros países, porque $4.46 en otro país probablemente sí sea suficiente para alimentar a otras personas.
Listo, ya que Lali nos deja la inquietud ahí de, aunque viene a una tasa media de dinero o poder adquisitivo que requerimos para poder acceder a buena nutrición, cómo es en el contexto en el que nos encontramos, independiente, ¿cierto? De donde estén nuestros radioescuchas. Y les dejo esa preguntita mientras vamos a un pequeño, muy breve corte comercial de tan solo 30 segunditos y continuamos con este programa y esta interesante temática de seguridad alimentaria.
Support for WTBR comes from Greylock Federal Credit Union, proud to support high school arts and sports programs to help our community thrive.
Greylock Federal, with locations throughout the Berkshires and online at greylock.org.
And from UCP of Western Massachusetts. UCP of Western Mass is hiring full and part-time opportunities to provide a life without limits for people with disabilities. For more information, ucpwma.org/jobs.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR-FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.
Pues bien, bienvenidos de regreso a su programa Pildorama, y estamos con este temazo que es seguridad alimentaria. Y pues bueno, recuerden que estamos transmitiendo desde la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Y pues bueno, Melchor nos había hablado acerca de algo muy interesante.
Sí, les quería comentar que planteándole la pregunta a las personas a través de nuestras redes, si en el territorio en el que se encuentran pueden acceder a buena nutrición, cantidad, calidad de alimentos, nos responde Ivonne Méndez, que aunque esto dependa en el área, en el mundo en el que viva, siempre habrán alimentos saludables por los cuales optar, y las cantidades pueden ser muy variadas. Pienso que aquí en Estados Unidos hay mucha variedad y a la vez cantidad de supermercados que ofrecen distintas áreas de alimentos.
Yo a nivel personal, pues, y esta ya es como una apreciación, cuando nosotros nos vinimos a este país con mi esposa, una de las cosas que nos aterraba, que nos daba mucho miedo, era el tema de la calidad de la comida, sobre todo porque también está el imaginario de que toda la comida en Estados Unidos es basura y que finalmente uno acá, todo el mundo se enferma y todo el mundo se muere, pues, por la calidad de la comida. Lo cual es cierto, las tasas realmente son muy altas en ciertas enfermedades cardiovasculares, en ciertas enfermedades crónicas, pero también es cierto que hay mucha oferta y mucha variedad. Y creo que en parte también es un poco la cultura, o sea, creo que hay un tema cultural relacionado con la oferta y también relacionado con la calidad y como con cuánto está uno dispuesto a evaluar la calidad y a sacrificar ciertas cosas, ¿cierto? Mi esposa, por ejemplo, es una que coge cualquier cosa y le mira todos los ingredientes de principio a fin, cómo está distribuido todos los ingredientes y todo lo demás. Y es un ejercicio muy exhaustivo, es un ejercicio difícil, yo no lo hago, yo tengo que confesar que a mí lo que me pongan, ¿cierto? pero claro, es un poco también como la conciencia de qué tipo y qué calidad de alimentos y dónde conseguirlos. Y hay un montón de fincas que trabajan temas orgánicos, que producen sus propios alimentos, que son limpios en mucho sentido. Pero entonces también es eso, como un ejercicio de concientización, que yo creo que uno lo puede hacer en la medida en la que también se haga consciente de sus capacidades. Obviamente también requiere, y eso es verdad, requiere de una capacidad adquisitiva, porque no siempre es más económico la comida más limpia que la comida chatarra. La comida chatarra es buena en sabor y es muy barata.
Y es muy mal en nutrientes. Pero indiscutiblemente nos podemos plantear una pregunta. Una persona que tiene seis hijos, que tiene que mantener o alimentar seis bocas, más la de ella, siete, y que tiene $100, pues va a ser mucho más difícil a lo mejor optar por alimentos orgánicos, porque pues la cantidad de alimentos que puede comprar con $100... pues no va a alimentar tal vez a seis bocas total, o siete, ¿no?
Total, de acuerdo. Volviendo a los datos, pues, es que suena un poco como frívolo cuando uno lo dice, como no, es que yo sí lo hago, pues, pero claro, cuando uno vuelve a los datos sí se da cuenta que la mayor tasa de nutrición, por ejemplo, una de el grupo familiar es las mujeres, madres solteras, cabezas de familia, las que tienen uno de los índices más altos de inseguridad alimentaria.
Y es que indiscutiblemente el crecimiento económico es la clave para ayudar a los países a salir del hambre y por lo tanto de la pobreza, ¿cierto? Pero esto es algo que los líderes mundiales, en efecto, los países y los líderes mundiales tienen un papel clave en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dentro de la FAO, regresando un poquito a esta institución, una de las premisas de la FAO es que el enfoque está en la agricultura, el cambio climático, la creación de empleo y la mayor protección de los sectores más vulnerables de la población para que se marque la diferencia a corto y a largo plazo. Obviamente estamos hablando de unos objetivos de desarrollo sostenible marcados para el 2030, pero así como van las cosas, esperemos que se logre, pero no sabemos todavía. Pero bueno.
Yo les quiero compartir ahí.
Sí.
Un ejercicio, pues hay una prueba de tamizaje, una prueba para identificar si usted se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria, ¿cierto? Son 8 preguntas. Si usted responde positivamente a 6 o más, se refiere a que está en una situación pues, que es de atención, ¿cierto? Entonces, en los últimos 12 meses, ¿ha habido algún momento en que por falta de dinero u otros recursos, usted, uno, se haya preguntado por no tener suficientes alimentos para comer? Dos, ¿no haya podido comer alimentos sanos o nutritivos? Tres, ¿haya comido poca variedad de alimentos, cierto? Todos los días el mismo alimento. Cuatro, ¿haya tenido que saltarse alguna comida? Pues saltársela por falta de dinero u otros recursos, no porque usted simplemente está haciendo dieta o fasting o lo que sea, ¿cierto? ¿Haya comido menos de lo que pensaba que debía comer, cierto? Como en proporciones o en porciones más pequeñas. ¿En su hogar usted se ha quedado sin alimentos? Siete, ¿haya sentido hambre y no comió? O sea, no tenía cómo comer a pesar de haber sentido hambre. Y ocho, ¿ha dejado de comer durante todo un día? Entonces, estos indicadores, pues, cierto, finalmente te muestran un poco como situaciones que uno podría estar llamando la atención. Si alguno de ustedes, escuchándolo, dice, oye, ya me ha pasado esto en varias ocasiones, estoy en un 4, en un 5, son cuestiones que uno debería, pues, como obviamente, prestar atención y mirar qué otras organizaciones podían también como colaborar un poco en el tema.
Les quiero, por ejemplo, complementar, muchachos, que las empresas más grandes de alimentos del mundo, entre ellas, les voy a mencionar nombres que pronto han escuchado: Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg's. Muchas de ellas garantizan de que haya una oferta, ¿cierto? Que en muchos supermercados, muchos estantes, haya productos que nos alimenten, pero la calidad es cuestionable. Y ahí les doy el dato. Imagínense que en el periódico Financial Times, en 2021, un documento interno que era de Nestlé, que iba dirigido para una reunión de los altos cargos, decía, por una investigación de ellos mismos, que el 60% de los alimentos que producía la empresa no podían recomendarse saludables. Entonces, hay dos cosas preocupantes: que les llega la información a los directivos y no toman acción. Y segundo, toman acción cuando se filtra en la prensa. Eso da a entender que, muchachos, la alimentación a gran escala es un negocio. Ellos no les interesa salvar el hambre en el mundo. Entonces, es complicado que si no hay la presión social, no toman acción. A partir de que el documento se hace público, ahí sí dicen, ok, vamos a reducir, vamos a bajar las azúcares, vamos a bajar las sales en nuestros productos. Pero tenemos que informarnos, tenemos que tomar medidas y presionar de alguna u otra forma, porque por parte de ellos no va a pasar. Claro. Entonces, les quiero preguntar, muchachos, ¿qué píldora se toma en el día de hoy? Ya como despedida y conclusión.
Bueno, antes de despedir esto, me gustaría decir que los gobiernos necesitan supervisar este mercado, el mercado de los precios, para que sean justos con los pequeños agricultores. Deben asegurarse que las grandes corporaciones respeten y protegen los derechos de las poblaciones locales, y es importante que promuevan una alimentación saludable, inviertan más en la investigación y se centren en el desarrollo de las zonas rurales. Eso me gustaría decirlo. Digo, va más o menos con lo que tú estabas comentando, pero sí es importante que se haga conciencia desde los líderes mundiales. He dicho, muchas gracias. Pero bueno, la píldora, ¿qué píldora te tomas el día de hoy,
Esteban? Pues yo hoy como píldora les voy a compartir una información. Mi píldora el día de hoy es la información que les voy a compartir con respecto a algunas ayudas locales si usted está teniendo alguna situación de inseguridad alimentaria. Entonces está el South Community Food Pantry, que entrega comida miércoles y jueves en la mañana y en la tarde. Está el Salvation Army en Pittsfield, que entrega comida de lunes a miércoles. Está la iglesia, el St. Joseph's Church, que lo hace el miércoles por la mañana. Y el Christian Assembly Church, miércoles y viernes en la mañana. En esas iglesias, pues en estos lugares, también se ofrecen servicios de comidas calientes todos los días de la semana. Entonces, si ustedes quieren, pues pueden referirse a estos sitios. Pueden encontrarse algunas alternativas en los food pantries. Muchas veces hay mucha disponibilidad, y es cierto, yo he ido a food pantries y hay veces hay comida de muy buena calidad también.
Y también me ha tocado que en el CHP, en algunas locaciones del CHP, también Cada dos semanas a veces van y dan tu bolsa de comida con lo básico, ¿no? Pero digo, siempre es importante que ocupemos estas cosas que nos proveen aquí en los Berkshires. Y creo que el día de hoy no nos tomamos tantas píldoras porque, ¿qué te parece si mejor continuamos con este tema en una siguiente píldora más? ¿Cómo les parece?
Mucha tela por cortar, mucha un tema tela. Muy importante.
Entonces yo creo que sería importante echarnos otro capítulo. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, sobre ¿sí? todo porque salen muchas preguntas con respecto a la seguridad y sobre todo a un tema que no llegamos a tocar, que es el de la soberanía alimentaria, que es un poco la contrapropuesta más desde el sur y claro. de los estados del sur a la idea de la seguridad alimentaria que viene más por los organismos internacionales como la ONU.
Entonces hagámosle entonces. ¿Y qué les parece, queridos radioescuchas, que entonces nos escuchamos en un próximo capítulo de Pildorama? Recuerden que estuvimos con ustedes desde la WTVR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Y pues bueno, me despido. Un abrazo, un beso y coman bien, por favor.
Vamos a comer una empanada.
Vamos a comer bien. Excelente.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.